En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buenos días, Fernando.
Buen día, Emiliano. Cansados, pero buenos días.
Estuvimos charlando ayer contigo cuando arrancaba el tramo final de la transmisión especial de El Espectador y tú le pasabas a los oyentes algunos deberes.
Exactamente, no eran en hoja tabaré precisamente, pero sí eran instrucciones. ¿Se acuerdan que varias veces con Emiliano, un poco en broma, pero en serio, como todo lo de la columna, hablaba de instrucciones de uso? Y hoy espero, es un desafío grande, Emiliano, poder redondear con los oyentes, con la gente que nos ha venido siguiendo, ¿para qué es esto del análisis semiótico? El politológico lo tienen claro, ¿no es cierto? ¿Qué se juega? ¿Qué estrategias? ¿Cómo viene octubre, noviembre? ¿Qué significa para un candidato A jugar contra un B o C? Pero la semiótica no tan claro. Pero van a ver que muchas de las cosas que fuimos adelantando, analizando eso, que es aparentemente banal, menor, la comunicación política en su fase más pública, o sea, los spots, ¿no es cierto? También las entrevistas, también el único debate que hubo en una radio, que lo vimos acá, van a ver cómo aparecen tendencias que son muy cercanas de la realidad electoral, de los resultados, y que no es un mero afeite, como se decía antes, un adorno, sino que tienen que ver con lo que pasó ayer.
El análisis semiótico que hoy Fernando nos propone se aplica a la noche de las elecciones internas, a la noche de este domingo que acaba de pasar. Una verdadera fiesta de los signos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Pero también hay una pequeña previa, porque quisiera hacer un contraste. ¿Viste que, por qué te cambia, Emiliano, ver un partido grabado de fútbol, grabado, que verlo en vivo y en directo? Es muy parecido a una elección. Porque viste que del resultado depende la emoción. Yo hablaría de que hay un thriller que se empieza a desarrollar tan temprano como las 8, con algunas declaraciones, por ejemplo, del entonces precandidato Vázquez, que van a decir en un canal, 12 horas de suspenso, ¿no? Los famosos anuncios, y luego, obviamente, tenés razón, el gran festival, ¿no es cierto?, de signos, vamos a ver de qué tipo en la noche al conocerse los resultados.
¿El título que nos proponías?
Sí, el título creo que resume, y lo hice, quiero aclararlo, y hay testigos acá, Emiliano y los oyentes ayer de tarde, no lo cambiaría, fíjense, lo hice antes de saber los resultados, de que se conocieran las cifras. Ajá. ¿Sí? Se llama Signos para un epílogo agridulce, consistencias, disonancias y advertencias.
Enseguida nos metemos en ese tema. Fernando, vayamos entonces al primer sonido, que a su vez, claro, está asociado a imágenes, ¿no?
Exacto, que las pueden ver, además los oyentes, porque las han colgado los diversos canales que hicieron las internas, y sería lindo después, además del audio que vamos a estar escuchando trozos, que lo puedan verificar.
Más me permito dudar de que esta campaña sea una campaña tranquila, me parece que va a ser una campaña dura.
Era la voz de Jorge Larrañaga.
En un momento, obviamente, temprano del día, en Paysandú, antes de ir al Hotel Splendor, me interesó esa metáfora que se usó, no sé a vos qué te pareció, Emiliano, del búnker. Antes se hablaba de los cuarteles también, siempre son militares, qué interesante, ¿no? El lugar donde están, digamos, la sede de un precandidato, en fin, con su grupo. ¿Y qué dirías sobre esto, conectando con lo que empezamos a hablar con Emiliano allá por marzo? Parece que fuera otro año, ¿no? Diría que hay una enorme consistencia, Emiliano, primero que todo. El guapo, ¿te acordás que hablamos hasta de un documental de Mateo Gutiérrez? Uh-huh. Que estaba todo hecho, esos 20 y pico de minutos, la duración real, se puede ver todavía en internet, que le hace Mateo Gutiérrez en su campo de flores, al precandidato entonces Larrañaga. Yo decía, era toda una explicación de que era guapo en un buen sentido, de valiente, corajudo, etcétera. Y acá usa un atributo muy interesante, pero aplicado al futuro, ¿verdad? A la campaña de octubre, obviamente, y de noviembre, que es, va a ser dura, ¿no es cierto? O sea, tengan cuidado, acaba a venir una cosa ríspida, una cosa muy complicada. Cuando era interesante, y eso quiero hacer una observación general en cuanto semiótico de lo que fue la transmisión, tanto por la radio, por esta, por la tele, por todos lados, que tiene una altísima tasa de redundancia. ¿Qué quiere decir esto? No lo digo en un sentido, no como en el lenguaje banal se usa, no seas redundante, o sea, no te repitas sin necesidad, decía, cada rato aparecen diciendo todo normal, todo tranquilo, ¿no? Mm. Que está bueno, porque es lo opuesto, digamos, un golpe de Estado, la violencia en la votación, como pasa desgraciadamente en otros países, ¿no es cierto? Que no se sabe el resultado, cuán transparente va a ser, pero lo interesante, decía, que acá aparece un elemento, ¿verdad?, que un poco quiebra esa tranquilidad, diciendo, bueno, va a haber problemas de algún tipo, y también aparece, yo te decía, que hay algo de thriller en la transmisión de ayer en dos candidatos, uno es Larrañaga y otro es Vázquez, porque dice Larrañaga, ¿verdad?, un pronóstico sombrío de dureza, y esa advertencia queda picando, digamos, allí.
Ojo, habla de lo que viene teóricamente después de ayer, ¿no?
Exacto.
De la campaña rumbo a octubre.
A octubre, que no va a ser amable. Mm. Estamos pensando que ya hubo una especie de sinopsis, ¿te acordás? Con la parodia que hace Vázquez al inicio, que fue tan mentada hasta el final, no es poca cosa, y que eso sería solo una especie de aperitivo, que iba a venir muy pesada a la mano, ¿verdad? Pero
el otro protagonista del thriller, decías,
Don Tabaré Vázquez.
Voy a ir después de Four Points a la sede del Frente, donde si me toca ser el representante del Frente voy a hacer algunos anuncios que creo son importantes. Pero las dejo por acá, les di esta noticia.
No se podía hacer un thriller mejor.
Las dejo por acá, les di esta noticia.
Exacto, agrega, o sea, no pregunten más, ¿eh? Enseguida hubo una especulación de 12 horas, se largó allí, ¿verdad? Muy larga, era temprano, en La Teja, en el Club El Arbolito, ¿no es cierto? Donde se lo ve votar y dar algunas declaraciones, de si anunciaría el viejo llamado principio petirrojo, que era obvio que no, o sea, quién iba a ser su segundo, su vice, ¿no es cierto? Sino, era mucho más probable, también decían los propios periodistas, tratando de rellenar el tiempo, que iba a hablar de planes. Nadie imaginó, creo, que iban a ser tan detallados como los que efectivamente hace, pero de eso vamos a hablar después. Lo que me interesaba destacar es que una vez más maneja su carisma dosificado. Agrego esa nota ahora, ¿no? Que lo habíamos visto ya en su entrevista, la única, creo, la de Código País, al final, ¿verdad?
Hubo una en Televisión Nacional en la última semana.
Ah, esa me la perdí. Pero fue muy poco, digamos, una presencia, si la comparás con acá mismo, en este espacio tuyo y en otro, no hubo.
No, no, acá no hubo.
No hubo Tabaré Vázquez. Entonces allí, ¿verdad?, larga esa especie de advertencia, por eso mi título, ¿verdad?, consistencias, advertencias, habría consistencia también en él de algo enigmático, que es parte del carisma. Viste, una vez leí una cosa linda que decía, los grandes, las divas, los grandes celebridades del mundo del espectáculo, lo que manejan más es su desaparición. Nunca sabes cuándo van a aparecer, y cuando aparecen genera es una noticia, un evento, ¿no es cierto? Pero vamos ahora a otro audio de lo que pasaba en la mañana.
Bueno, esperamos con ansias el resultado, pero estamos contentos de cualquier manera del trayecto que hemos hecho hasta acá. Así que tenemos entusiasmo, tenemos alegría, nos sentimos orgullosos de lo que hicimos y el día está espectacular.
Bueno, acá viene la primera disonancia. Puede ser sutil, está entre los deberes. Un deber que yo les daba ayer y que recordaba bien Emiliano era, vean cómo usan los políticos, y fue muy rico eso, la primera persona del singular, que es lo normal para todo ser humano, ¿verdad?, para todo homo sapiens que anda por ahí, decir, bueno, yo tengo hambre, no decimos nosotros tenemos hambre, son los emperadores, los papas, los reyes, y Constanza Moreira, si repasamos sus entrevistas, que ella sí dio varias, etcétera, usaba Emiliano la más, digamos, franca, la más cercana a su edad, a su carácter de desafiante, ¿no es cierto?, de revoltosa, como se embromó en las caricaturas o en fin, en el periodismo. Y acá me llamó la atención, como especialista en los signos, en esta cocina del sentido que damos llamar aquí, que ahí ya empieza, fíjate, a institucionalizarse, a volverse más del partido, como va preparando, si me permiten, una suerte de transición semiótica entre la desafiante, David y Goliat, y alguien que se va rápidamente a integrar y a proclamar la unidad, como en efecto vamos a ver en la noche lo hará. Y entonces este uso, que además le preguntó, ¿qué se siente por dentro? Le dice así, literalmente, es cómica la frase, ¿no? Dice el periodista, pero lo dice, ¿qué se siente? Los sentimientos son por dentro en general, pero bueno, disculpemos la emoción del día. Y ella hablar de emoción, pero primera persona del plural, es raro eso, ¿verdad? Porque ella era bien, se la pusieron.
Quizás ¿viste? Estaba hablando de ella y su gente y su movimiento.
Sin duda, sin duda, lo va a hacer luego al reconocer, ¿no es cierto?, el triunfo de Vázquez, pero creo, Emiliano, que lo que llamo disonancia semiótica. No estoy diciendo que ella es hipócrita o falsa, solo diciendo que me llamó la atención. Es un pequeño signo de lo que se vendría, porque ella obviamente sabía que iba a perder. No hay posible revolución allí que la diera como victoriosa, pero me pareció interesante. Pero acá viene algo un poquito más sorprendente, y ahí sí el thriller se va poniendo más agudo. Escuchemos cómo termina esa declaración.
Así que pensamos que luego de conocidos los resultados, allí en el Frente Amplio, nosotros iremos a la sede del Frente Amplio y bueno, veremos si allí se produce un saludo conjunto o qué. Eso lo decidirá la presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier.
Bueno, con Emiliano, ayer yo adelantaba de tarde, pero para que no nos escucharon, que los signos locativos, los signos, viste, como en todos los idiomas tienen, Emiliano, unos signos misteriosos, que vos decís, yo aquí, y se refieren solo a vos, porque cuando yo digo yo aquí, no, yo aquí, es decir, no se transmiten como las demás palabras, se llaman, ¿verdad?, autorreferenciales, se refieren a tu espacio y a tu persona. Entonces, ese desplazamiento hacia el Frente Amplio, cuando ella dice, ¿verdad?, vamos a ir a la sede, de nuevo sigue la transición. Pero qué asimetría semiótica con lo que va a pasar del otro lado después, porque ella termina con una frase misteriosa, sin querer, creo, que agrega al thriller, dice, veremos si allí se produce un saludo conjunto o qué. Eso es lindo, ¿no? Porque estamos en el orden de la redundancia. Claro que va a haber un saludo, claro que va a haber un abrazo. Creíamos, porque es algo, viste, Emiliano, como de cajón.
Pero por lo visto no era tan obvio.
No era tan obvio. Y ahí me permito entonces instrucciones de uso en la diferencia de un signo indicial, es decir, ir desde la casa grande que estaba en G, entre Mercedes y Colonia, dejar ese lugar, ¿no?, ya el lugar de rival, etcétera, y plegarse a las fuerzas del Frente Amplio, en la sede del Frente Amplio, pero luego viene esa idea de que ese saludo, como bien dice Emiliano, no era algo que iba de sí, no era algo que estaba ya cocinado, y entonces agrega eso de la jerarquía. Mónica Xavier, la presidente del Frente Amplio, será la que decida. Uno diría que no, que será la emoción. Y ahí entramos, ¿verdad? Muchos periodistas dijeron toda la noche, repitieron una frase, estoy seguro que los oyentes la oyeron, un abrazo simbólico. Semióticamente no es así. El abrazo es el signo icónico por excelencia, es una demostración de qué. ¿Se acuerdan el de Bordaberry y Tabaré Vázquez, allá en Rocha, en Castillo? Es una imagen de afecto. Es distinto que dijese, fíjate, Bordaberry, yo lo abrazaría a Vázquez, ¿no? O cosas así. No es lo mismo que ir, subirse y abrazarlo en su lugar. Y entonces acá, ¿verdad?, el abrazo es el signo icónico, el de cualidad, el de afectividad, y lo damos por descontado, pero ahí viene, vamos entrando a la segunda parte de Velando Misterios.
Sí, para lo cual vamos a esperar un poquito. Ya que estamos en Onda Thriller, ponemos la pausa y entonces sí, aterrizamos en
más
la
suspenso.
Noche. La mano venía de thriller, Fernando.
Y el thriller realmente tuvo ribetes, así como dicen, miren las críticas de cine, electrizantes. Porque cuando todos esperábamos lo obvio, fue lo menos obvio y redundante posible, nada tranquilo ni normal, como no se cansaron de repetir los periodistas, lo que dijo en el Four Points, en su búnker, Tabaré Vázquez. Escuchemos, un pedacito, obviamente fue breve igual, pero solo un fragmento de cómo se refirió a su victoria. Y obviamente cuando vos hablas de la victoria está la derrota, hacia quién fue derrotado, que en su caso se llaman internas, o como decía Sanguinetti, si quiere, primarias, pero su otro es Constanza Moreira, no son Bordaberry y los otros. Escuchemos.
No me estoy refiriendo al número de electores, sino a la calidad del acto eleccionario, lo que nos permite seguir siendo muy orgullosos de nuestro querido pueblo uruguayo. En segundo lugar, no es de extrañar que hayamos tenido una jornada cívica con la calidad que tuvimos en el día de hoy.
Aclaro que en ese discurso quizás faltan algunos segundos iniciales, porque Tabaré Vázquez se largó a hablar en el Hotel Four Points cuando todavía estaba hablando Constanza Moreira.
Exactamente.
Entonces fue difícil pasar de uno a otro.
Es un ejemplo casi perfecto, Emiliano, y estoy inventando una frase, pero la voy a explicar en serio, de ninguneo semiótico. Ninguneo. ¿Por qué? Yo explico en mis clases siempre para empezar a mostrar que el signo puede ser tan grande como un edificio, de ladrillos, etcétera, o nada. Y le doy este ejemplo, Emiliano, lo van a agarrar enseguida. Alguien te dice hola, que es un signo tonto, porque vos normalmente lo haces en eco. Hola, hola, vieron, en todos los idiomas que conozco es así, en todas las culturas, es donde he vivido. Y sin embargo, qué tragedia si no te llega de retorno ese hola, o ese gesto, es el signo cero, que es enormemente informativo. El otro te dice, no te banco, no te saludo. Acá hay una asimetría semiótica violentísima. Llega a saludar a todos los rivales, menos al único rival evidente y plausible, y voy a agregar algo más. Las palabras acompañan su vestimenta. No solo es el único encorbatado, ¿no? Eso no interesaría tanto, quizás una distancia que ya aparece en algún aviso sobre Mujica, aparece en un aviso de Astori, donde diciendo va a ser más ordenado este gobierno, uno podría leer ahí algo, pero yo diría, Emiliano, que las palabras son encorbatadas, parecen de un acto de escuela, de un día patrio, ¿no? Eso de jornada cívica, emoción cero. Luego, que no voy a hablar, no hay tiempo, pero lo que habla en el Frente Amplio, emoción cero. ¿Dónde está aquel de festejen, se acuerdan? Festejen, uruguayos, etcétera. No está en ninguna parte. Es un lenguaje almidonado, y muy de thriller, porque uno está esperando todo el tiempo que diga, le mando un abrazo a la compañera, o como sea que la llame, ¿no es cierto? Que no se lo va a dar tampoco. Luego, porque escuché a mis colegas, a los politólogos, diciendo muy bien, no es lo mismo abrazar en el palco, en el teatro, que hacerlo en bastidores.
Sí, sí. En la sede del Frente Amplio, cuando Vázquez dio su segundo discurso, el discurso con las 10 medidas, Constanza Moreira no aparecía en el escenario. Es más, Constanza Moreira llegó tarde, o si ustedes quieren, Vázquez arrancó demasiado temprano, no esperó la llegada de Constanza Moreira. Y tampoco en el momento en que terminó la locución, Constanza estaba al lado como para que el saludo se produjese allí, sino que Vázquez fue saludando dirigentes, fue saliendo, y al acercarse a la puerta, ahí apareció Constanza Moreira, y ahí sí existió el saludo, el beso y el abrazo.
Sí, pero es uno más. Es uno como en la multitud, en el caos, ¿verdad? Entonces yo digo, para retomar lo que tú decías, asimetría y asincronía están fuera de tiempo, fuera de mesura. Escuchen un poquito a Constanza para ver la diferencia abismal de lo que fue su reconocimiento.
Los que vinieron a la sede, a todos los que nos están mirando de allá, del otro lado, sea donde quiera que estén, empezamos primero reconociendo lo que hay que reconocer, y es la victoria del doctor Tabaré Vázquez en esta elección interna y de todos los Frente Amplistas que concurrimos a votar en esta elección.
Acá escuchamos, ¿verdad?, algo bastante más cercano a la emoción, cierta pausa, cierto ritmo, ¿verdad? Y lo obvio, el nombrar al otro, nombrar al otro es incluirlo, es obvio que ella iba a ir allí, pero es distinto empezar diciendo, en primer lugar, reconocer, ¿no?, empezamos reconociendo la victoria.
De todos modos, sí, le reconoce la victoria de Vázquez. Pero también le pone una cuotita de frialdad, porque en la jerga Frente Amplista ella debió haber dicho la victoria del compañero Tabaré Vázquez. Sí. Y sin embargo dijo el doctor Tabaré Vázquez.
¿Y a ti no te parece, Emiliano, que eso es una consistencia? Porque entre las razones que aparecen hoy, por ejemplo, en los diarios, de por qué no hubo ese saludo real, no hubo un abrazo, ni virtual, ni nada, ¿no? Están ciertas declaraciones de ella que fueron juzgadas muy agresivas, hacia Tabaré Vázquez. Y entonces hay cierta consistencia en no borrar todo y empezar de nuevo. Pero me llama muchísimo la atención. Quiero agregar algo para los oyentes, quizás alguno lo vio, yo no. ¿Saben que hay una sonrisa que está muy estudiada? Se llama la sonrisa Duchenne. Duchenne se escribe con doble N, que es la sonrisa genuina, la que involucra no solo las comisuras de los labios, sino un movimiento en los ojos que te hace pensar que alguien está realmente alegre, y luego la sonrisa cortés, que es falsa. Yo inventaría acá un abrazo Duchenne, ¿no? Que no solo se dio aquí, y eso es lo que invito a los oyentes, sino en lo que pude ver, que iba haciendo zapping como loco, ¿verdad? Cuando termina el discurso en la Casa del Partido Colorado de Pedro Bordaberry, observen ustedes, no me crean a mí, el abrazo que se da con Amorín y con Flores Silva es de una frialdad notable. Es menos que protocolar, ¿no es cierto? Como es accidental, pondría el nombre, el que se dan Tabaré Vázquez y Moreira, que se cruzan. No es lo mismo que llamarla, no es lo mismo que esperarla, como decía Emiliano, vamos a esperar que venga, que se acerque, que esté en la primera fila, qué sé yo. No le da ningún lugar, ¿eh? Eso es algo muy curioso y sorprendente, es de thriller.
Y antes de que se nos termine el tiempo, Fernando, supongo que vamos a hablar de la otra parte del thriller.
Escuchemos un pedacito.
Pensé que en este 2014 podía tener una mejor suerte. La gente ha dicho otra cosa y por lo tanto me corresponde con hidalguía saludar a quien fuera ungido como candidato único a la presidencia de la República, el doctor Lacalle Pou. Felicitaciones a él.
Acá entramos, para ir cerrando, en algo que yo dije que era fundamental toda la campaña, que son los signos del cuerpo, que son más fisiológicos, Emiliano, más viscerales que de cráneo, de cerebro. Y acá hay una emoción impresionante, casi se vuelve literario en ciertos momentos, en sentido muy serio, nada irónico, es decir, digno de la literatura, y de una carga de espontaneidad o autenticidad aparente. Yo no sé si se lo escribieron, no me interesa, como semiótico, como hablaba de un discurso almidonado en Tabaré, acá en La Rañaga hay algo como muy desde la tripa, ¿no es cierto?
Sí, sí. Alguien decía hoy de mañana entre los oyentes, y lo compartían los politólogos en la mesa, yo mismo tuve esa misma impresión, fue de los discursos más naturales de Jorge Larrañaga.
Exacto, como hablaba recién, en broma y en serio, de un abrazo Duchenne, es un abrazo auténtico frente a uno protocolar, ¿no? Escuchen este, y terminamos acá, un pedacito de ese, una especie de cumbre literaria en ese discurso de la melancolía y la derrota de Larrañaga.
Persona equivocada, como decía alguien, se transforma en un fracasado solamente cuando intenta justificar sus errores echándole la culpa a los demás. Y en este caso, yo soy el responsable de la derrota y la asumo integralmente. Integralmente. Quiero simplemente irme para el Río Negro, consultar con y hablar con mis hijos, escuchar mi propio silencio.
Las palabras entonces en su lugar, ¿verdad?, en su búnker, de Jorge Larrañaga, al conocer el resultado. Y yo quería terminar con esta frase, que es realmente un gran final de lo que es una interna primaria: escuchar mi propio silencio. A mí me impactó esa frase. Tenemos en un extremo un Tabaré Vázquez que habla como un maestro de escuela un día patrio, ¿no es cierto?, todas cosas obvias, lenguaje almidonado como su propia presencia, y en el otro este hombre que adquiere, yo diría, una dimensión épica. Hay un guapo, porque parece, no digo a punto de llorar, pero esta idea de una especie de exilio, una cosa casi artiguista, ¿no?, del héroe yéndose, y yo hablé muchas veces de esa figura del héroe, acá sí que es realmente heroico dar la cara, y tratar de, como decían los chinos, de salvar cara, mostrando su dignidad, su ética, hasta el final. Es una noche realmente cargada de signos de sorpresa de este gran thriller que fue El Desenlace.
Después de lo cual, Larrañaga subió por última vez la escalera de la sede del directorio del Partido Nacional y se abrazó con Lacalle Pou.
Y fue un abrazo realmente fuerte.
Fernando Andacht, gracias por acompañarnos otra vez con el análisis semiótico de la comunicación política.
No, gracias a ti, Emiliano, por este final de fiesta, ¿verdad?, en que hablamos de los signos que nos han venido preocupando todo el ciclo, y creo que hacía falta este cierre y balance.
Ya volvemos a conversar, ¿eh? El espacio y la columna continúa.
¿Cómo no?